Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo en vivo aquí en MBC 102.5, pero este hablar de aquí es un punto fijo porque estamos a bordo de nuestra unidad móvil en plena caravana olímpica. De esta manera estamos dando la bienvenida precisamente también a todas las personas que nos están escuchando acá afuera, en la calle, en sus automóviles y por supuesto a ustedes que están en sus casas acompañándonos en esta tarde. Es un placer estar con ustedes para presentar de manera muy general una temática que nos permite adentrarnos a cuestiones muy difíciles a veces de entender, de comprender en las versiones que puede existir con respecto a la historia. Hay historia oficial, hay una historia que se puede entender y que se puede ir estudiando cuando uno toma los libros, cuando va a los archivos, pero sobre todo cuando tiene la curiosidad de entender y comprender de qué se trata el discurso histórico, quiénes son esas personas que forman parte de los textos que nos han enseñado desde niños, esas fechas, esos nombres, un Benito Juárez, un Porfirio Díaz, quién fue Vicente Guerrero, en fin. De eso justamente es de lo que hablamos durante esta semana en nuestros podcasts de Líneas Sonoras que puedes encontrar en Himalaya Pro. Y por ello tuvimos como invitados en este programa a Alejandro Rosas y a Paulina Vieites, que nos van a hablar acerca de la importancia que implica el conocer cada vez más a profundidad nuestra historia, contar la historia de manera distinta, entender y comprender cómo somos nosotros los mexicanos, cuáles son las personalidades que nos van caracterizando a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, y por supuesto, saber y entender que hablamos de diferentes regiones, de diferentes momentos, que nos puedan a nosotros ir definiendo. Escuchamos la primera canción, La Resistencia Popular, Canciones de la Revolución e Independencia, en un disco de colección que es de Voz Viva de la UNAM. Además, se escucha aquí en el fondo una de las voces que van presentando la música que se va a, que se incluyó en este disco. Estamos en el estudio móvil, también se pueden estar en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, arroba MBC102-5, Facebook, Instagram y TikTok, MBC102.5. Mi Twitter es arroba Carlos Carranza P. Y sin mayor preámbulo, vamos a escuchar la entrevista con Alejandro Rosas y la compañía también de Paulina Vieites. Disfrútenla.
Líneas Sonoras.
Seguimos aquí en Líneas Sonoras, dándole la bienvenida a nuestro invitado estrella. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, Alejandro Rosas, historiador, divulgador de la historia, escritor y, por supuesto, un gran amigo. También le doy la bienvenida a la jefa de jefas, que es Paulina Vieites, que está también acompañándonos el día de hoy y que seguramente tendrá muchas cosas que comentar acerca del tema que estamos desarrollando. Alejandro, bienvenido.
Querido Carlos, es un placer estar aquí contigo. Paulina, que estés aquí también es padrísimo para mí. Bueno, a ustedes dos los conozco ya de tiempo, o sea, quitémonos los formalismos, ¿no? Desde Twitter, en reuniones, nos hemos visto, hemos platicado en las ferias del libro. Creo que eso, esta nueva forma de hacer comunidad a partir de Twitter, ¿no?, de redes sociales, y luego llevarla a la realidad en este tipo de eventos, en este tipo de espacios como la radio o en las ferias del libro, pues creo que de algún modo te va creando todo un grupo de amigos nuevo, ¿no? Y bueno, pues hay una confianza absoluta con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Estamos rompiendo el turrón. Paulina, sí. Bienvenida otra vez a Líneas Sonoras. Qué gusto tenerte por aquí.
Gracias por dejarme colarme, no, querido Charlie Caballeros. No me podía perder a Alejandro Rosas porque soy su fan. Y lo que dices tú, Ale, es bien cierto. Contra lo que se dice de satanizar un poco las redes sociales o un mucho y de estas conversaciones muy álgidas, creo que hay un grupo enorme de personas que hemos encontrado, grandes preguntas, grandes amigos, grandes dudas hemos resuelto y grandes respuestas a lo que es la vida y conectarse de otra manera, aprendernos a mirar a través de las pantallas, de las conversaciones, de nuestros textos. Me parece interesante, sobre todo en lo que hace Alejandro, este ejercicio de divulgación que lo haces tan bonito en las efemérides. Hoy, en este día de 1900, no sé qué, murió no sé quién. Entonces nos acercas a ese pedacito que queremos saber, que nos identifica como mexicanos.
Y bueno, y entrando al tema sobre eso, creo que lo padre de las redes sociales es el desenfado, ¿no? Es decir, independientemente del odio que se puede genera, generar, ¿no? Y que puede tener, y desde luego, yo siempre he dicho que Twitter es una gran cantina de pueblo, donde un día vas con los amigos, otro día vas con la novia, otro día vas solo a llorar en el rincón de una cantina, oyendo la canción que yo pedí, como dice la canción, ¿no? Pero fíjate que es muy curioso porque sí, efectivamente, la manera de divulgar la historia a través de Twitter. Yo no soy alguien que hable mucho de historia en Twitter, pero sí me gusta quitarle esa solemnidad a la historia, ¿no? De pronto, pues hace 100 años, Cleofas Salazar estaba a punto de tener un bebé. ¿Quién es Cleofas Salazar? Pues la madre de Zapata. Entonces, como cambiar un poco la narrativa para contar la historia, y eso de todas maneras irrita a muchos historiadores profesionales chavos. Claro. Uy, no tienes una idea cómo
se enojan.
Cómo se enojan, hacen berrinche y toda la cosa.
Porque también existe esta idea de la historia solemne, de la historia oficial, que cuando uno entra a los libros, a la divulgación de la ciencia, nos percatamos de que
ciencia.
De la ciencia.
De la ciencia histórica.
De la ciencia histórica.
Pero ¿sabes qué? Pero es que lo que hoy tenemos que hacer es divulgación de todo. No sé si han visto por ahí o escuchado a Gerardo Kleinburg. Gerardo Kleinburg,
yo lo conocí
cuando dirigía la ópera hace 10, 15 años.
Riquísimo.
Y era de una solemnidad absoluta. Hoy empieza sus charlas diciendo Mozart era como el Messi de entonces. Entonces ya la divulgación no quiere decir que lo que tú estés transmitiendo sea menos profundo o no esté bien documentado. Quiere decir que le quitas lo solemne para poderlo hacer conversación, para que sea una charla, para que la gente se acerque, se apasione, lo entienda más, y no seguir con estas formas tan cuadradas muchas veces de la academia, ¿no?
Claro. Eran seres humanos que se enojaban, que se enamoraban, que evidentemente tenían esa necesidad de tomar decisiones que a la larga forman parte del discurso histórico. En este trabajo que tú has hecho de divulgación de la historia, te has encontrado entonces con un lado muy humano de todos los personajes que has trabajado. ¿Cuáles son los que más te han impactado, Alejandro?
Fíjate que, a ver, yo soy un convencido de que efectivamente, aunque parezca una obviedad, decir que nuestros personajes de la historia eran seres humanos, pues resulta que sí lo eran. El problema es que con la historia oficial de la segunda mitad del siglo XX, terminaron por rellenarlos de bronce, de mármol y se perdieron, ¿no? Sobre todo la historia priista
del siglo XX.
De la segunda mitad del siglo XX, el libro de texto y todo eso. Hoy nuevamente estamos en ese ámbito, ¿no? El gobierno actual tiene su propia historia, su propia narrativa. Es muy similar a la que tenía el PRI. Pero la posibilidad de lo que abrió la democratización y la transición y todo eso fue también poder desmitificar. Y ahorita quise hablar de deshacernos de los mitos. Pues ya llevamos muchos años deshaciéndonos de ellos, ¿no? Uh-huh. Ya puedes hablar libremente de los niños héroes, ya puedes hablar de Juárez. Pero ahorita que hacías la pregunta sobre los personajes, fíjate, un Juárez que a mí me parece muy entrañable es el Juárez que no nos contaron. Uh-huh. El Juárez que no nos contaron es un Juárez que jamás hubiera apoyado a los pueblos indígenas. Porque él, lo importante en Juárez es que él siempre se vio como alguien que era igual ante la ley. Uh-huh. No importaba el origen racial, no importaba si eras pueblo indígena, si eras de origen español o mexicano, lo que fuera. Sino el asunto importante con él es que él siempre se vio a sí mismo igual a los otros y quería que todos fuéramos iguales ante la ley. Entonces, la idea esta de que Juárez proindigenista, cero. No hay un solo discurso de Juárez donde diga, oigan, miren, soy un indio zapoteca, quiéranme tantito, trátenme de una manera especial, respeten mis usos y costumbres, cero. Juárez era muy liberal. Entonces, cuando te acercas a ese tipo de visión de él, te das cuenta que es mucho más importante que la idea que nos manejaba la historia oficial de el indio que llegó a ser presidente. Porque si esas vamos, otro indígena que llegó a ser presidente fue Victoriano Huerta.
Mira.
O sea.
Y Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz era más mestizo.
Más mestizo.
Porque su papá era de origen español.
Ok.
Sí, y la mamá sí era mixteca, entonces ahí no. Pero así de puro, de sangre indígena en un 90% Huerta.
Y que además está borrado de la historia.
Claro, y entonces te das cuenta que el mérito de estos personajes no es que por ser indígenas o haber sido indígenas y llegaron a la presidencia hay que reconocerlo, sino más bien lo que reconoces es el pensamiento y lo que desarrolla en el caso de Juárez a lo largo de sus 14 años de presidente, ¿no?
¿Qué tal?
A mí se me hace interesante también, si me permite, Sale, comentar que si tú estás diciendo esto, es porque tienes el conocimiento de causa y el bagaje suficiente para decirlo. Es decir, que tú puedas distinguir que no era un indigenista Juárez, quiere decir que conoces su vida personal, humana, como lo señalas, Carlos, y que puedes decir que está avalado tu conocimiento a partir de tus investigaciones. Y aunque suene muy sencillo, tiene mucho fondo, porque entonces sí defines a un personaje no a partir de lo que te contaron en la monografía, sino de una verdadera investigación y de un gran entendimiento del personaje que nos lo bajas a nosotros mortales a la realidad de todos los días para entenderlo.
Qué bueno que tocas ese tema, Paulina, porque efectivamente, a ver, muchas veces se confunde divulgación con ficción, ¿no? Uh-huh. La novela histórica es ficción. La novela histórica tú puedes agarrar un personaje y le vas dando algunos elementos.
Matices, le añades
cuentas
cosas.
De una manera ficticia la vida, ¿no? Si quieres ahorita lo platicamos más a fondo. La divulgación se basa en la academia y en lo que ha hecho la academia para poderla transmitir. Si un divulgador no consulta la gran historiografía mexicana, es imposible que haga buena divulgación. Y entonces caes en el lado de la ficción.
¿Te parece, Alejandro, Paulina, que dejemos esto como un tema en el aire, como una tarea a realizar en el siguiente bloque?
Va.
Perfecto, porque seguramente habrán algunos temas que tendremos que desarrollar con respecto a la novela histórica, que es algo que en la actualidad se lee muchísimo. Seguimos aquí en Líneas Sonoras, MBC 102.5. Volvemos.
Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos.
De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras por MBC 102.5, escuchando la entrevista que realizamos a Alejandro Rosas y también con Paulina Vieites. Antes de seguir con la entrevista, te quiero presentar uno de nuestros podcasts, una selección del podcast que tenemos en Himalaya Pro y que tú vas a poder disfrutar, por supuesto, si te suscribes y usas la palabra Carlos. También el motivo por el cual nos acompaña Alejandro Rosas es que el próximo viernes tendrá un taller precisamente desde la plataforma de Himalaya, y si te suscribes usando este código Carlos, además de disfrutar dos meses de todas las propuestas de podcast que tenemos en Himalaya, por supuesto de Líneas Sonoras, también podrás disfrutar del taller de Alejandro Rosas. Te invito a que escuches ¿Quién sabe qué diablos gritó Hidalgo? Es nuestro podcast de Himalaya Pro.
Líneas Sonoras.
Luego de aquel llamado, con el tañir de las campanas a todo vuelo, las crónicas señalan que la proclama de Don Miguel fue: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América y muera el mal gobierno! Que no se pierda este claroscuro de la historia. Aunque entre sus amigos y él mismo hablaban de esa palabra que le causaba salpullido a los españoles, independencia, esa mañana el nombre que se escuchó a todo pulmón era el del rey español. creo que nada de lo que hoy escuchamos desde el balcón presidencial se corresponde con lo proclamado por el llamado Padre de la Patria. Aunque hay quienes también cuestionan este título. Lo que más me sorprendía era la manera en cómo sostuvo uno de los estandartes que se encontraban en aquella iglesia para dirigir el movimiento armado contra el mal gobierno de los virreyes. Esa debía ser su lucha por la Virgen de Guadalupe, que ya era un símbolo del espíritu que dominaba en la Nueva España. Recuerdo que Hidalgo no estuvo exento de muchas consideraciones. Por ejemplo, el obispo Abad y Queipo lo excomulgó, y muchos curitas se dedicaron a decir que Hidalgo era un hereje. Tenía un pie en el infierno, y no era raro que se dijera eso entre la gente, pues se le consideraba un enemigo de la fe.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Después de haber escuchado Quién sabe qué diablos gritó Hidalgo, te recuerdo que te puedes suscribir a Himalaya Pro usando la palabra clave difícil, Carlos, y tendrás 2 meses para escuchar de manera gratuita todo lo que es el contenido de Himalaya y, por supuesto, el taller de Alejandro Rosas. Te recuerdo que estamos en nuestra caravana olímpica transmitiendo desde el estudio móvil. Estamos sobre... ¿Qué avenida? Sobre Revolución, ¿verdad? Acércate, tenemos regalos, y de esta manera también te estamos anunciando que MBC 102 será la estación para donde puedes escuchar la transmisión de los Juegos Olímpicos a partir del próximo día 23 de julio. Seguimos con la entrevista con Alejandro Rosas y Paulina Vieites, hablando acerca de novela histórica, de la ficción y la importancia del estudio de la historia. Sigue disfrutando de estas palabras de nuestro gran invitado.
Líneas sonoras.
Estamos de vuelta con nuestro gran invitado y, por supuesto, la visita de la jefa Paulina Vieites para seguir hablando acerca de los mitos en la historia. Y quedó en el aire una idea y una tarea por desarrollar en este bloque, Alejandro. La relación y el vínculo que existe entre el discurso histórico, el conocimiento que podemos obtener en los libros, investigando en los archivos, que no todo el mundo tiene acceso a ellos, pero también la ficción, la novela histórica. Y cerrábamos con una pequeña observación. Hoy en día se publican muchísima novela histórica. ¿Qué pasa entonces en este vínculo entre estos aspectos, Alejandro?
Yo creo que ahí, como lectores o como consumidores de historia, tienes que ser muy crítico, como lo eres cuando lees el periódico. Es decir, si tú te acercas a la novela histórica, debes de tener la tranquilidad y la seguridad de que estás leyendo ficción, que estás ficcionando la historia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día hay muchos libros sobre personajes de que fueron reales. Uh-huh. Malinche, Iturbide, por ahí está Hidalgo, Cortés, todo eso. Si no son biografías y son novela, el lector se tiene que acercar a ellos como leerías El Código Da Vinci, como leerías El Doctor Zhivago, o como leerías Los Tres Mosqueteros. O sea, al final, a pesar de que hablen de Juárez, de Porfirio Díaz, de Hidalgo, de Morelos, son novelas. Entonces, ya ni te preocupes de qué habrá sido cierto esto o no. Fíjate, una vez pasó, y ahorita que mencionabas a Pedro Ángel en el corte, a mi querido Pedro Ángel Palou, su libro de Zapata se convirtió en historia. ¿Por qué? Porque la gente no hace el ejercicio de decir, esto es una novela. Entonces, ¿por qué digo que se convirtió en historia? Porque de ahí nació la versión de que Zapata era gay. Porque hay una escena en la novela de Pedro donde él involucra a Nacho de la Torre, que era el yerno de Porfirio Díaz, del que sabemos que sí era homosexual, porque le puso espías Porfirio Díaz, ya que estaba casado con la amada su hija. Y en un momento dado de esos años antes de la Revolución, Zapata se va de caballerango a una de las haciendas de Nacho de la Torre. Entonces, como buen novelista, a Pedro Ángel le gustó la idea de, pues, imaginar una escena donde pudieran haber tenido sexo juntos. Uh-huh. Pues a partir de ahí, no tienes una idea, en los foros más importantes de zapatismo, no los ponentes, pero la gente, oye, ¿Zapata era gay? Que no cambiaría la historia. O sea, la preferencia, claro, sexual no cambia el protagonismo y el hecho histórico ni al personaje. Pero imagínate cómo pasó de ser ficción a convertirse en casi una verdad histórica. Entonces, acuérdense, la divulgación es historia nada más que de una manera, contada de una manera sin solemnidad, mucho más amena, más entretenida y divertida, pero siempre va a tener un fundamento, ¿no? Que eso es lo que yo siempre he propuesto. Tengo como veintitantos libros de divulgación, una sola novela histórica, pero mis libros de divulgación, yo respondo por que la información vertida en esos libros es cierta. Viene de fuentes, viene de bibliografía, viene de hemerografía, viene de archivos en algunos casos. Pero la novela histórica me puedo volar. Yo puedo describir a Madero, era feliz y fumaba opio. Entonces creo que hay que separarlo muy bien y saber cuando lees novela histórica, léela como cualquier otra novela, incluso una novela rosa o del corazón, o de pasión, o de sexo.
Como las de Paco, claro. Martín Moreno, como Los arrebatos carnales, que despertaron también tanta curiosidad y tanta, como iban, según esto, resolviendo enigmas, y al final es que Paco se estaba dando un vuelo delicioso, claro, y de lo que podía pasar.
Exacto. Y lo critican mucho, pero es que distorsiona la historia, es ficción. Y él lo dice, yo estaba debajo de la cama de Porfirio Díaz y de Carmelita cuando le desabotonó el vestido, 130 botones del vestido, ¿no?
Exacto.
Y lo dice, y yo vi cuando estaban haciendo el amor Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed. Entonces, creo que hay que dejarlo muy claro porque te digo, si uno quiere aprender historia, no es en la novela histórica. Lo que tiene que hacer la novela histórica es quizá procurar fomentar el gusto por la historia.
Y la curiosidad.
Eso, exacto. Sobre todo eso, igual que el cine histórico. A ver, cuando vimos Gladiador con Russell Crowe, pues nunca en la historia de Roma se bajaba un emperador a luchar con un gladiador, ¿no? Pero ¿qué desató esa película que quizá mucha gente quisiera conocer más de Roma?
Y de Marco Aurelio, imperio, de Marco, y de los
y entonces ya te vas a leer los 12 Césares o lo que haya de historia. Eso es lo que tiene que hacer igual la novela histórica. Yo empecé por novela histórica. Yo empecé, me acuerdo una que me fascinó y que de ahí me enamoré del periodo de la Reforma. Es una obra del siglo XIX, novela de Juan Antonio Mateos, que se llama El Sol de Mayo. No tienes una idea, así, yo ya quería tomar mi fusil para ir a defender a la República contra el Imperio el 5 de mayo. Claro. Y empecé por novela y ya una vez que desaté mi gusto y mi curiosidad a partir de la novela, entonces ya empecé a leer pues a los grandes historiadores sobre el periodo, uh-huh. Y todo eso, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente. La divulgación debe ser, para hacer una divulgación, debe ser seria. No inventar, yo no invento absolutamente nada. Si de pronto me encuentro el dato de que, pues la primera elefanta viva que se conoció en la Nueva España vino en 1800, es porque encontré el dato en algún documento.
Y hay todo un trabajo de investigación.
Exactamente, no es de
corroboras
que
corroboras el dato.
Quiero ahora que haya aparecido un elefante, ¿no?
Así es.
No, eso no es divulgación. La divulgación se basa en todo el trabajo académico que hace los institutos y las universidades.
Y ahí es justo donde entra esta distinción entre la historia oficial, que también puede existir toda una distorsión o una idealización de los personajes o de un momento histórico, y el cómo desenmascarar lo que llamamos de manera muy general el mito histórico, ¿no?
Claro.
Hay un asunto detrás de investigación, de corroborar datos, de entrar directamente a las fuentes como son los archivos. Ahí, entonces, es otro el trabajo. La divulgación hace su, ¿cómo decirlo?, un papel de mediadora en función justo de quitemos de un lado la historia oficial, pero también existe esto que es verdad, que es una realidad. Tu trabajo de archivo, en cuanto estás haciendo una obra, Alejandro, ¿cuáles son tus fuentes más importantes? Nos acabas de mencionar libros, nos acabas de mencionar algunos, por ejemplo, Archivo General de la Nación. ¿Por dónde se entra justo para tratar de entender que hay una versión distinta de la historia?
Mira, para el divulgador, en mi caso, irte a un archivo es rara vez, porque no puedes pasar ahí 5 años de tu vida,
claro,
para luego hacer un libro. Si, o una obra, si lo quieres hacer, pues entonces métete a la academia y sigue ese camino, ¿no? El divulgador lo que hace es como, yo por eso digo que hablo con los muertos, soy un medium. Entonces, uh-huh. Soy un medium entre la obra de los grandes autores de la historia, o los actuales, o los jóvenes, o los viejos, que han hecho su carrera académica, y el lector. Porque hay un puente roto entre la academia y ese público amplio lector, porque generalmente los académicos no saben comunicar. Además, les cuesta mucho relajarse al escribir. Por ahí dice Benito Taibo, no hay historia sin literatura. claro que puedes contar una muy buena historia basada en todos los documentos que tienes de un proceso, de un hecho histórico, con una buena narrativa. No uh-huh. está peleando una cosa. Que seas académico no quiere decir que no puedas escribir bien. Uh-huh. Hay grandes autores, por ejemplo, Anthony Vivor, se me ocurre ahorita, que es uno de los grandes especialistas de la Segunda Guerra Mundial. Su libro sobre Stalingrado, sobre la caída de Berlín, son verdaderamente extraordinarios y podrías pensar que son novelas. Y no, tienen un rigor académico y de investigación absoluto.
Finalmente hay una idea de cómo contar también la historia.
Eso también.
Y la palabra clave es contar. ¿Te parece que retomamos ese tema en nuestro tercer bloque?
Claro.
¿Sí, Paulina, te parece?
Encantadísima. Yo tengo ahí una cosa que decir regresando.
Estupendo. Seguimos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5.
Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan.
Es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar.
Oh, Princess Diana. French authorities say the driver of her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras por MBC 102.5, transmitiendo en vivo desde nuestra unidad móvil, transitando por la avenida Revolución. Estamos...
Patriotismo.
Este es patriotismo. Bueno, decías aquel viejo chiste, ¿no? Nos dice Checo por aquí, nuestro productor, que ya vamos sobre patriotismo, en sentido contrario con Revolución. Hay por ahí algún chiste histórico y que bueno retomarlo, porque justo el tema del día de hoy es... los mitos en la historia. Estamos platicando precisamente con Alejandro Rosas y Paulina Vieites. Te recuerdo que estamos en nuestra caravana olímpica y estamos dando regalos. Así es que si estás escuchando el programa y estás muy cerca de la avenida Revolución Patriotismo también, puedes acercarte y tendrás un kit que podemos nosotros proporcionarte y disfrutar, ya para que también te dispongas a escuchar lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A partir del día 23 y hasta el 8 de agosto tendremos una cobertura especial todas las noches y durante el día acerca de lo que está sucediendo allá en Tokio durante los Juegos Olímpicos. También te recuerdo que en nuestro podcast de Líneas Sonoras que puedes encontrar en Himalaya Pro, esta semana hablamos precisamente de los mitos, de Hidalgo, cuestiones de Hidalgo, sobre el Pípila, sobre los niños héroes y algunas otras cosas más que sin duda se han quedado en el tintero. Y que por eso tuvimos la oportunidad de invitar a Alejandro Rosas, quien también nos invitará el próximo viernes 23 en la tarde, dará el taller Los mitos en la historia nacional, y que tú, precisamente suscribiéndote a Himalaya, podrás disfrutar de manera gratuita, usando la palabra clave, difícil, complicada, que es Carlos. Con Carlos, ese es el código, tendrás 2 meses para escuchar toda la propuesta de podcast que tenemos en Himalaya Pro. Y por eso te invito a que te acerques a nuestra caravana olímpica y también a que escuches nuestra tercera parte, la entrevista con Alejandro Rosas y Paulina Vieites. Disfrútalos.
Líneas Sonoras.
Estamos ya en nuestro tercer bloque de Líneas Sonoras con Alejandro Rosas y Paulina Vieites, y dejamos una tarea al pendiente: contar la historia. Y tenías entonces una pregunta.
Es que fíjate que me encantó este término que acabas de usar, Ale, ser el puente, ser el facilitador, ¿no? Y entonces
El medium.
Es precioso, ¿no? Porque sí creo que entonces se cumple esta teoría de comunicación del medio, es el mensaje. Es importante porque justo esta cerrazón de los académicos que te lleva a como aislarte, a hacer estas grandes investigaciones que nunca llegan a ningún lado más que a los colegios para otros investigadores, el que haya personajes como tú, personas interesadas en acercar al gran público a esto, permite que tengamos otro tipo de conversación, que tengamos una aproximación mucho más acertada. Es lo que me está pasando, por ejemplo, con la historia de los libros y este gran ensayo maravilloso premiado que ha hecho Irene Vallejo, El infinito en un junco, porque es justo eso, cómo un experto como ustedes condensa y saca de todas partes, de todas esas fuentes que puede constatar que existen, y condensa ese conocimiento para ponerlo al alcance de la mano. ¿Por qué crees que la academia se resiste, Ale? ¿Por qué hay esta cerrazón?
Yo creo que hay un prurito ahí medio de soberbia intelectual bien ganado, porque le dedican muchísimas horas a la investigación, a leer, a documentar, a ver archivos, ahí sí meterse a los grandes fondos documentales. O sea, son horas y horas de trabajo. O sea, creo que eso hay que reconocerlo. Y yo insisto, la divulgación que yo he hecho a lo largo de mi vida abreva exactamente de las grandes obras de un Cosío Villegas, de un Luis González y González, de un Lorenzo Meyer en su momento sobre la Revolución, de los historiadores del siglo XIX, de los nuevos, Josefina Zoraida Vázquez, Javier García Diego. O sea, al final se dedicaron a la academia y lo hicieron muy bien. Pero yo creo que sí hay, digamos que al divulgador se le considera como advenedizo, ¿no?
Como que se aprovechó de todos estos años de investigación, se ahorró la chamba, y creo que al contrario, me parece que plataformas, no sé qué opines tú, Carlos, como Himalaya, que han estado conscientes verdaderamente de cómo justo hacemos un entretenimiento inteligente, un llevar esta cosa académica a través de escuchar, de meternos de, en esta experiencia de estar como vinculados a un contenido que nos aporte, es de celebrarse, porque además conecta con los chavos.
Eso es lo importante.
Eso.
O sea, yo creo que tiene que conectar. Entonces, por eso, a ver, tú lees un libro mío y de todas maneras te va a resultar agradable, porque yo creo que hay que meterle ese estilacho, la narrativa padre y todo.
Sí, sí, sí.
Lo cual no quiere decir que se alteren los hechos. Pero tú me oyes hablar, yo te puedo decir, no, entonces Malinche la regalaron, la vendieron 5 veces y rodó de allá para acá, fue de todo y sin medida.
Exacto, ¿y sí, qué claro. tiene?
Entonces, me oyes, eso, o sea, eso de pronto lo pongo, por ejemplo, en Twitter y entonces...
Los, no, bueno.
Los chavitos imberbes, como se les llama.
Felices. Recién,
no, al contrario, egresados de la academia. Ah. Uy, ¿cómo? Ese se cree historiador, ta, ta, ta. Y sin embargo, conectas con la mayor parte de la gente que.
Busca otro discurso.
Y que claro, comprendió
porque además,
perfecto.
¿Sabes qué?
Exacto,
otra vez.
Que tiene otro referente.
¿Sí?
Yo
sí.
siempre invito cuando. Sobre todo en la trilogía que escribí con mi amiga Sandra Molina, la de Eras una vez México, que es una visión de la historia de México, desde que el hombre cruza el estrecho de Bering hasta la captura del Chapo del 2000.
Que son hermosos y maravillosos.
Los lees y con
libros.
Eso vas a tener una idea general como proceso, que eso es muy importante, porque también la historia muchas veces se enseña
se
por chispazos, uh-huh. ¿no? Aquí tú vas viendo.
Es una línea de tiempo.
Es como el Señor de los Anillos, y vas viendo de dónde viene lo que pasó, los por qué, las consecuencias que dieron origen a otras cosas, ¿no? Y siempre digo... El primer ejercicio que yo le recomiendo, hagamos un striptease de prejuicios. Antes de empezar a leer historia, olvídate de si Maximiliano, si Juárez, si lo odio. Despójate de los prejuicios porque la historia ya pasó. Que eso también viene a colación con lo que decías de la historia oficial. Siempre hay que pensarla a partir de la idea de que un régimen quiere contar su versión para sus propios fines, ¿no? Uh-huh. Para justificar sus acciones, para justificar su ideología, su pensamiento. ¿Todas las naciones tienen historia oficial? Sí, ya han tenido. Ahora, ¿cuál es nuestra labor como historiadores, o en mi caso como divulgador de la historia? Es mostrar versiones alternativas, ¿no? Desechemos la historia oficial porque es maniquea, es como decías, de buenos y malos. De grandes héroes, lo ves en el discurso del presidente, los conservadores terribles que hicieron, que deshicieron, los liberales maravillosos. Esa no es la historia. Si quieres aprender historia, acércate a los libros, ya sea de la academia o la divulgación, pero siempre pensando, otra vez, otro consejo que doy es, no hay verdades históricas. Lo más que podemos hacer los historiadores es reconstruir. Existe la verdad objetiva de hechos, por ejemplo. Sabemos, sin lugar a dudas, que Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anacuilco. No hay duda. ¿Por qué tomó las armas en marzo y no en febrero? Ahí es donde el historiador interpreta a partir de los documentos que tienes de Zapata, de los libros que se han escrito, de los archivos, de su correspondencia, y das una versión. Entonces, yo siempre digo, a ver... Tampoco me crean a mí en el sentido de que esta es una verdad absoluta. Esa es mi interpretación de este acontecimiento. Pero así como yo te interpreto los espíritus de Madero, quizá otro le daría otro sentido y otra interpretación. Entonces, olvidémonos de quién es el verdadero Juárez, cómo era el verdadero Hidalgo, quién era la verdadera Carlota. Eso nunca lo vamos a saber. Ni siquiera uno. A ver, y es el ejemplo que me gusta siempre ponerlo, que por cierto ahorita hablamos del taller que voy a dar para Himalaya, porque tiene que ver con todo esto, pero ya con hechos muy concretos de historia, que es, lo hace más divertido. Pero yo siempre pongo como ejemplo, a ver, uno no puede reconstruir su vida, digamos desde los 8 que ya estás como muy vivo, muy despierto, ¿no? día por día hasta ahora. ¿Qué te define? Grandes momentos de tu vida. ¿Qué pueden ser? Si uno tiene 50 años, quizá puedes decir, a ver, voy a tratar de escribir los 50 momentos que me han definido. El primer beso, el día que se murió mi abuela, cuando mi primer perro llegó, cuando se murió mi perro, el día que me titulé mi primer trabajo, el día que me rompieron el corazón, esos son 15, ¿no? 15 acontecimientos en que me rompieron el corazón, ¿no?
Exacto.
Eso te define. Pero tú incluso, ya sobre esos acontecimientos, quizá ni siquiera puedas, ya tu memoria te traiciona. Digamos que ahorita estamos aquí y que hubiera un gran acontecimiento. Pon tú que todo el mundo saliéramos y viéramos un cometa gigante, los tres juntos. Yo te aseguro que si nos reunimos el próximo año, cada quien diría o hablaría de algo
de su propia experiencia
totalmente distinto.
Así es.
O sea, el hecho objetivo era, pasó el cometa. Pero que quizá tú viste a una mujer que se estaba atravesando en el momento y la iban a atropellar. Quizá tú estabas pensando, ay, pues aquí debería estar el Jerry. Y yo estaría pensando, híjole, no colgué la ropa.
No, va a llover.
Y entonces cuando cuentas ese acontecimiento, tienes tres versiones del acontecimiento.
Exactamente.
Entonces la historia es volátil. La historia por eso no es verdadera. Entonces, si uno no puede reconstruir su propia vida día por día, imagínate reconstruirla de, así, es más, vámonos, hace 100 años, la de Madero. Tenemos cartas para hacerlo, memorias de gente que lo conoció, documentos, discursos, todo eso. Pero no lo puedes reconstruir al 100%. Entonces, esa reconstrucción necesita de interpretación para podernos acercar a lo que podemos pensar que quisiera lo más cercano a la realidad.
Exacto.
Es súper bien dicho.
Extraordinario.
Extraordinario, Ale.
¿Te parece que en el último bloque retomamos acerca?
Quédate para siempre.
En el último bloque hablamos del taller precisamente que vas a dar en Himalaya, ¿te parece?
Así es.
Muy bien. Seguimos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5.
Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
Estamos de regreso ya aquí en Líneas Sonoras, en MBC 102.5, disfrutando de una gran tarde en la cual podemos también de ponerle ya ritmo a la tardecita, al momento de la sobremesa y por supuesto disfrutar de Se Acaba el Mundo con el legendario grupo de Mono Blanco y Stone Lips. Te recuerdo que estamos en nuestra caravana olímpica. Te invitamos a que te acerques en los diferentes puntos en los que vamos a estar recorriendo algunas calles de la ciudad porque tenemos regalos. Y por supuesto invitarte a que a partir del 23 de julio hasta el 8 de agosto tenemos una transmisión especial aquí en MBC 102.5 durante toda la noche para que estén muy atentos a todo el desempeño de nuestros deportistas y atletas que están allá en Tokio y por supuesto de todas las incidencias y todo lo que esté ocurriendo en el desarrollo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Te voy a invitar a que te dispongas a escuchar el último fragmento de nuestra entrevista con Alejandro Rosas y Paulina Vieites, en los cuales nos va a seguir hablando ya de lo que es el cierre acerca del punto de los mitos en la historia y por supuesto invitarnos a su taller de mitos en historia nacional que dará el próximo viernes en Himalaya Pro. Disfrútalos.
Líneas sonoras.
Sí, Alejandro Rosas, sí, Paulina, estamos en el último bloque. Sí, se nos ha ido como agua esta tarde de sábado, que seguramente están ustedes disfrutando en la comida, yendo a algún lugar a otro, pero sin duda escuchando, y ahí está la clave. Nos vas a hacer una invitación muy especial, Alejandro, y agradezco, por supuesto, que hayas estado el día de hoy para hablar de los mitos de la historia, de cómo se van construyendo las diferentes versiones, de qué ocurre con alguien que escribe una novela histórica, del papel de divulgador, y de eso se tratará el taller que darás en Himalaya el próximo viernes 23 a las 5 de la tarde.
Exacto, así que antes de irse de noche de juerga o de martinis o de tequilas, con todo cuidado y cubreboca desde luego, a las 5 nos podemos reunir. Himalaya me invitó, yo me siento muy honrado de que Himalaya me haya invitado a dar este taller. Es un taller de mitos de la historia mexicana, básicamente. O sea, ¿qué vamos a ver ahí? Pues todas estas historias distorsionadas con las que hemos crecido a lo largo de la vida, porque ya sea a través de los abuelos, los papás, o incluso hoy hay muchos mitos que siguen por ahí pululando, La idea es hacer un recorrido en la historia de México para quitarle el velo a esos mitos y que veamos qué es lo que nos dicen que pasó y qué fue lo que en realidad sucedió. Por ejemplo, un mito de los que hablaremos, el asunto de es que los españoles, como traían armas y caballos, lograron derrotar al gran Imperio Mexica. ¿Cómo? O sea, vamos a hablar más ampliamente, pero así básicamente, solo el 1% de los combatientes en la caída de Tenochtitlán era español. Uh-huh. Imagínate. El otro 99% fueron tlaxcaltecas, huejotzingas, ochimilcas, texcocanos, que estaban hasta el gorro de los mexicas. Entonces, pero siempre, no, pues es que ganaron porque traían cañones. Traían 5 cañones, 10 cañones y 25 caballos. O sea, con eso no sometes a un imperio. Otra, por ejemplo, los niños héroes. ¿Existieron? Claro que existieron. Pero este asunto de que Juan Escutia se lanzó, se envolvió en la bandera para que no cayera, no. Ahora, no sucedió así. Ya veremos qué es lo que sucedió. Pero se ha llegado a negar que existieron los niños héroes y claro que sí existieron y combatieron. Y no solamente fueron 6, fueron más de 50, ¿no? Uh-huh. Hidalgo y Allende siempre nos los presentaban como supercuates, ¿no? Casi casi del salón de la justicia, los superamigos y eso. Y Allende, en un momento dado de la independencia, intenta envenenar a Hidalgo porque Hidalgo se subió en el ladrillo y se perdió. Se mareó totalmente, se ensoberbeció, se volvió, bueno, se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Y Allende dijo, no, creo que le hace mejor al movimiento matarlo que dejarlo vivo, porque ya había caído en muchos excesos. Entonces vamos a ir viendo ese tipo de cosas en esto que es un taller, pero es más bien una charla amena, muy al estilo de las que yo hago, para hablar de cómo podría haber sido Juárez, Zapata, Madero y los espíritus, Pancho Villa y sus 28 matrimonios, uh-huh. Cosas también muy humanas, o sea, el típico, por ejemplo, mito, no, pues Zapata era pobre y entonces como era muy, muy pobre, apenas podía comer carne y por eso se levanta en armas. Era un pequeño propietario, su comida favorita de Emiliano Zapata era la comida francesa. Eso, ¿cuándo te lo dicen? Pues no era, porque si no eres pobre, casi en la miseria, no tienes, digamos, el derecho de levantarte en armas. Zapata pudo no haberse levantado en armas, pero lo hizo por causas que lo movieron, que eran su pueblo, el pueblo de Nenecuilco y demás. Entonces, la cosa es ir desentrañando estos mitos con los que hemos crecido, cuáles son ciertos, cuáles son falsos, y dar qué son los mitos. Hay mitos que valen la pena. A mí me encanta el del águila devorando a la serpiente. Supuestamente.
Un mito fundacional.
El mito fundacional. Y es muy bonito, aunque está cañón. Que haya, o sea, sí, claro. ¿Qué posibilidades de éxito? Es más fácil que te saques el melate a que encontraras esa escena, ¿no?
Exacto.
Y después de 200 años de estar peregrinando para encontrarla, de noche ha de haber dicho, no, güey, ¿sabes qué? Tú di que ahí estaba el águila, güey, y ya, tú di que ahí, pero voló. Entonces ya, oye, regresaron con nosotros. Oigan, ya la encontramos, pero voló, aquí fundamos.
Así es.
Así ha de haber sido.
Paulina, ¿te vas a inscribir al curso?
Por supuesto que no me lo pierdo. ¿Tú crees que no voy a estar ahí?
Bueno, entonces, viernes 23, Paulina, para que tomes nota.
Perfecto.
A las 5 de la tarde y hay que inscribirse en Himalaya Pro. Es más, vamos a ponernos de oferta.
Venga.
Si para inscribirse tú quieres estar en este taller y escuchar toda la variedad de podcasts que está ofreciendo Himalaya durante el año, que ha generado extraordinarias propuestas, con la palabra clave, que es dificilísima, Carlos, vas a tener la oportunidad no solamente de disfrutar del taller Los mitos de la historia nacional de Alejandro Rosas, también de Líneas Sonoras y de todos los podcasts de Himalaya. ¿Te esperamos ahí, Paulina?
Qué gozada, claro que sí. La primera en la fila, mi
Ale. Se van a divertir, la vamos a pasar padre. Lo que vamos a hablar son cosas ciertas y vamos a desenmascarar las que son mentiras. Porque ahí sí hay muchas. En la historia oficial hay muchas mentiras o verdades a medias.
Exacto. Pues queda una invitación abierta. Sin duda alguna estaremos ahí, muchos de nosotros, al pendiente de este taller. Y te invitamos a que nos vuelvas a visitar, Alejandro.
Con todo gusto.
Hablemos de otros aspectos, de otros personajes, de otros momentos, de las novelas que a ti te gustan, porque sé que tienes algunas novelas ahí que son de tus favoritas, sobre todo del tema de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, bueno, tenemos por ahí hacer uno de Vasily Grossman, ¿no?
Exacto, que tenemos una promesa.
Oye, no, y también pues vienen los 500 años de la caída de Tenochtitlán, si quieres podemos hablar de eso en algún momento. Perfecto. O los 200 años de la consumación de la independencia en septiembre.
Eso.
Y 200 años de los chiles en nogada.
Ahí está. Y nos vamos a comer a unos chiles después, ¿verdad?
Claro, pero ya.
Es más, hagamos la transmisión desde un lugar donde podamos comer chiles
en nogada. Un sábado de chiles en nogada. Ahí estamos.
Está abierta la invitación. Seguimos aquí en Líneas Sonoras.
Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan.
Y todos aquí en la unidad móvil se están moviendo al ritmo no solamente de nuestro transporte, sino también de la música de Mono Blanco y Stone Lips, Se Acaba el Mundo. Muchísimas gracias a Alejandro Rosas por su visita a nuestro programa y por supuesto también por la compañía y el humor que también le puede dar y la inteligencia que puede proporcionar a este espacio nuestra querida jefa Paulina Vieites. Gracias Paulina por acompañarnos también en este espacio. Gracias a todo el mundo que nos ha regalado esta tarde para seguir disfrutando de la programación de MBC 102.5. Te recuerdo, estamos en la Caravana Olímpica, ya llegan también el programa de El Cocodrilo con Sergio Almazán, El Banquete del Dr. Zagal, que también se van a subir a ese transporte y juntos haremos esta caravana en otras calles, en otros rumbos de la ciudad, en los cuales sin duda tendremos la oportunidad de estar cerca de ustedes y ustedes también podrán acercarse con nosotros para tener algún regalo. El 23 de julio comenzamos con nuestras transmisiones especiales y hasta el 8 de agosto. Transmisiones en las cuales estaremos platicando acerca de todo lo que está sucediendo en Tokio 2020 y durante toda la noche y seguramente a lo largo del día estaremos recibiendo las noticias de lo que sucede allá con nuestros deportistas y por supuesto con todo lo que está sucediendo en este gran evento deportivo. Por lo pronto te invito a que sigas en contacto con nosotros en @mbs102-5 y Twitter @CarlosCarranzaP. Síguenos también en nuestros podcasts de Himalaya Pro y por supuesto no te pierdas el taller de Alejandro Rosas este próximo viernes a las 5 de la tarde. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes esta caravana olímpica. Los dejo en compañía de Sergio Almazán y el Cocodrilo y el Banquete del Dr. Zagal. Buenas tardes y gracias.
Por hoy nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.